Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día lunes 27 de septiembre. Último lunes del mes de septiembre, mes de la patria. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está toda nuestra programación y también están nuestros podcasts. Pueden escuchar o volver a escuchar o compartir, no solo a través de duna.cl, sino que también utilizando Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos una interesante conversación acerca de un encuentro artístico que comienza pasado mañana, va a durar hasta el día 3 de octubre, se llama Gallery Weekend Santiago. Y es una, va a ser conversión híbrida entre presencial y exclusivamente digital. Claro, va a tener de los dos tipos de contenidos, digamos, y es una muestra, ¿no es cierto?, donde participan más de 20 ciudades del mundo. Se busca acercar las artes visuales a una audiencia lo más amplia para público general, pero también para especialistas, para los artistas, galerías y coleccionistas, y también el público en general. Vamos a estar conversando acerca de esta iniciativa que, como les decía, se realiza por quinto año con su productor general de Gallery Weekend Santiago, Kabir Engel. Y también vamos a tener una nueva sección. Sí, nace hoy día una nueva sección aquí en Aire Fresco. Vamos a estar con, no les voy a contar demasiado, pero tiene que ver con la naturaleza. Lo único que les voy a decir. Ya vamos a estar con los detalles de esta nueva sección, el nombre. Tenemos una gran entrevistada para comenzar en esta aventura por el mundo natural. Que es la invitación que les hacemos aquí en Aire Fresco. Y la vamos a hacer justamente todos los días lunes. Pero partimos con la actualidad. María José Soto está aquí en el estudio, como todos los días. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien, también. Todo bien.
Oye, fin del toque de queda. Fin del estado de excepción.
¿Estás contenta,
sí,
o no?
Sí, yo estoy contenta. ¿Sí? Sí, estoy contenta. Ya era tiempo de no estar así como con tantas restricciones. Hay una sensación de libertad, como sí. A pesar de que hay que seguir cuidándose, no nos volvamos locos y toda la recomendación que podamos dar, pero es rico sentir, no sé, ir a una comida y no sentir que tienes que correr porque te va a agarrar el toque de queda. Piensa que llevamos más de 500 días en toque de queda.
Yo te he dicho, para mí es la excusa perfecta. Qué rico tener que estar en la casa. Y cuando era antes de las 10 era mejor todavía, tener que estar en la casa.
Sí,
de las 10.
Es verdad. Pero, por ejemplo, yo también te puse el ejemplo, yo hago clases en la noche.
Sí, pues.
Entonces, estar con los alumnos, que los alumnos no vivan y disfruten la universidad. Bueno, hay un montón de cosas para el comercio, ayuda, hay un montón de cosas, importantes.
Sí, es claramente una restricción a la libertad, y cualquier restricción a la libertad es indeseable.
Claro.
Por lo tanto, es una buena noticia y una muy buena noticia, no solo para la gente que le gusta la vida nocturna, sino que para quienes viven de la vida nocturna.
Claro.
Que no son pocos.
No son pocos.
Y que lo han pasado muy mal.
Muy mal, llevan 2 años ya en medio de esta crisis terrible. Ya, bueno, el presidente Sebastián Piñera hoy día lo anunció, confirmó lo que ya un poco veníamos sabiendo, que no se extiende el estado de excepción y en todo caso llama al autocuidado. Ahora dice, es tiempo de que seamos responsables. ¿Y qué significa esto? Que el plan paso a paso se mantiene, pero va a ser reestructurado. Recordemos que el estado de excepción permitía restringirnos en nuestra movilidad, es decir, que no saliéramos de nuestras casas, que no nos trasladáramos, y también permitía la existencia del toque de queda. Al no existir el estado de excepción, lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud es usar los mecanismos que tiene por sí mismo para poder seguir de alguna forma ordenando y planteando cosas importantes como los aforos, etcétera. Para eso tiene dos opciones, que es el uso del código sanitario y también la alerta sanitaria. La alerta sanitaria da facultades para cosas que son importantes ahora, como mantener esta alerta, permite obligar el aislamiento, por ejemplo, de personas que tengan casos positivos, que estén sospechosas o que estén con contacto estrecho, obligar, por ejemplo, a usar la mascarilla, a los traslados a las residencias sanitarias. Todo eso se puede hacer con la alerta sanitaria, al distanciamiento físico, a revisar y fiscalizar los aforos, todavía en restaurantes, gimnasio, etcétera. Y también da la posibilidad de poder integrar la red salud público-privada, que es lo que sabemos que ha funcionado y ha funcionado bien. Por lo tanto, da ciertas facultades para poder seguir monitoreando la emergencia sanitaria. Pero claro, hay que hacer cambios, porque al no estar en el estado de excepción, por ejemplo, ya no puedes encerrar a la gente, entonces ya la cuarentena deja de existir. Entonces se cambia el nombre. Ya no puedes obligar a la gente en términos de movilidad, sí puedes obligarla a cómo nos reunimos, con qué aforo nos reunimos, de qué manera. Y ahí son los cambios que anunció el gobierno al plan Paso a Paso, que te los quiero contar un poquito, que tienen que ver con, por ejemplo, se cambia el nombre cuarentena y se plantea la palabra restricción. Ese es el cambio que se hace, donde
ese es el paso
la primer fase del plan Paso a Paso,
la más restrictiva,
que prohíbe los encuentros, o sea, pone un máximo de 5 personas para recordemos que estas cuarentenas eran en ciudades, digamos, en regiones, por lo tanto, y en comuna. Por lo tanto, si es que hay un aumento de casos en una comuna X, la región metropolitana, ya no va a haber cuarentena, solo restricción. Es decir, la prohibición de reunirnos en más de 5 personas. Así, ese va a ser el máximo, con o sin pase, digamos. Después se mantiene la transición, que 5 personas máximo y 10 personas si todos tienen pase de movilidad. Por lo tanto, el pase sigue siendo protagonista aquí. Preparación, 10 personas máximo, 25 si todos tienen el pase de movilidad. Apertura inicial, 20 personas máximo, 50 si todos tienen el pase. Y apertura avanzada, 20 personas máximo y no tiene restricción de número si todos los asistentes tienen el pase de movilidad habilitado. Ese es el cambio que se hace en ese sentido. El C19, por ejemplo, el pasaporte sanitario que se saca,
¿sí?,
vas a seguir sacándolo para viajes interregionales en medio de transporte público, como por ejemplo avión, bus o tren, o viajes internacionales donde es exigido y revisado todavía por el operador.
Ya.
Eso se mantiene.
En transporte privado, si vas a otra región en tu auto, no necesitas entonces el C-19.
No necesitas el C-19, ya. Claro. Pero a partir del 1 de noviembre se elimina el C-19 y se exige el pase de movilidad.
El C-19, lo vamos a echar de menos, el C-19.
Yo no echaba de menos nada. Yo contaba que yo de repente me pillaba en camino cuando veía una patrulla policial.
¡Oh, no tengo
No lo hice, y toda nerviosa haciéndolo. Mi sí. Ruth lo escribo mal y me rechaza y me voy acercando a la patrulla,
¿Y todo eso mientras maneja o no?
No, he ido de copiloto.
Ah, de copiloto.
No.
Es que yo traté una vez
y
es muy peligroso.
No lo haga. Es que es complicado hacerlo con las dos manos.
Empecé y dije, no, esto es altamente irresponsable.
Sí.
Y paré.
Entrégate.
No paré. Claro. Y completé el formulario del C-19. La verdad que no. De otra manera era muy irresponsable.
Era muy
riesgoso.
No.
Sí, no lo haga.
No lo haga. De todas maneras. O sea, ni WhatsApp, no haga nada. No haga nada mientras conduce. La verdad que no.
El otro día, bueno, se quedó lista para hacer ley, ¿no es cierto? No ha sido promulgada, que yo sepa, pero quedó lista la ley No Chat.
Sí, la ley No Chat, tienes razón.
Que en el fondo es se agrega, digamos, el elemento, se amplía las sanciones. O más bien las conductas sancionadas por la ley del tránsito.
Sí.
Y se incorpora la manipulación de artículos como por ejemplo los teléfonos celulares, los smartphones, etcétera.
Por ahí tengo las sanciones, encuentro, pero por ahí las tenía. Son nuevas multas en el fondo.
Se aumentan las multas, pero se incorporan otros elementos que no estaban incorporados en la ley.
Claro.
Y la verdad es que cuando uno ve, o sea, cuando uno en la calle va o manejando o ve, o está, no sé, de peatón y ve un auto que empieza como a moverse hacia el lado, así como los curaditos, así que se empieza a ir al lado, como que se y se empiezan a ladear,
es porque está chateando.
Y uno dice, deja chatear.
¿Tú eres de los que grita?
Pero no me escucha porque tengo las ventanas cerradas.
No, pero no eres de la que baja el vidrio. saca la cabeza y pega un grito.
No, solo cuando es personal.
Ya.
Solo cuando es un...
¿Qué te pasa tal por
qué
cual?
¿Qué te pasa tal por cual? Que no viste el disco Pare, que era cuestión...
Oye.
Que no viste el Seas Paso.
Mi hermano como que se desahoga. Yo me he bajado del auto de mi hermano y si me escucha, voy a volver a bajarme, hermano, si vuelve a hacer lo mismo. Se desahoga y grita y pega un...
Ah, mira, ¡bra! Un alarido.
Un alarido que yo quedé, pero helá.
Como un amigo mío que se enojaba, entonces subía cuando estaba enojado, subía los vidrios del auto, se encerraba en el auto y hacía lo que él decía, hacía un Chewbacca. un grito al estilo Chewbacca.
Buenísimo.
Y con eso se... ¡Ah, qué alivianito!
Queda perfecto, claro. Me da difónico gritar tanto. Ya, ¿qué te decía? Entonces, el pase de movilidad sigue funcionando, sigue siendo protagonista importante para los mayores de 12 años y respecto de los aforos en los lugares públicos como restaurantes, cafés, fuentes de soda suena bien ochentero, pero bueno, usted me entiende. Cafecitos, bares, etcétera. Claro, en restricción.
Las BUAD también.
Las BUAD. Sí. Bueno, sí, no. Pucha, el ministro no puso las BUAD. ¿Qué va a pasar con las BUAD? ¿Dónde están los aforos de las BUAD?
Vuelven las BUAD.
Sí, pues vuelven. Ya, por ejemplo.
A existir las BUAD en realidad a esta altura.
Sí, pues estaban desaparecidas. Usted puede entrar en todo caso al Ministerio de Salud y ver el detalle si quieres verlo, pero te voy a decir, por ejemplo, en el paso 1, restricción, que es el reemplazo de la cuarentena, los restaurantes solo pueden estar en espacios abiertos y únicamente para quienes tengan su pase de movilidad habilitado, con un máximo de 2 personas por mesa.
Ya.
O sea, acuérdate que era harto mejor, era cuarentena.
Harto mejor que en cuarentena.
Claro. Sí. Paso 2, transición. Se permite funcionar tanto en espacios abiertos como cerrados, con un máximo de 2 personas por mesa. Eso incluye los fines de semana. Claro, hasta ahora había máximo de 6 personas, ¿te acuerdas? Pasos 3, 4, 5. Se mantienen las normas actuales, exigiendo pase de movilidad habilitado en espacios cerrados y sin número máximo de personas por mesa. ¡Qué rico eso! Porque al final siempre estábamos ahí con problemas cuando no íbamos a comer a alguna parte, ¿no? Como con amigos. Pues, somos 7 y ya el otro queda tirado.
Mira, yo para serte franco he salido tan poco que...
Pero no. Pues he ido a comer contigo y hemos vivido ese problema.
¿Cuál de...? Ah.
Hemos ido como a almorzar y hemos...
Pero tenido, almorzar,
hay uno de más... Como que dice...
Sí.
El tema de los aforos y el latero en... Sí. Era, pero ya afortunadamente cambió. Ya,
pues. Eso. Excelente, pues.
Sí,
excelente.
Bueno, empieza como... El viernes empieza todo.
Esto.
La nueva New Life.
Sí.
¿Podrías organizar algo, Polo?
Sí, no estamos en eso.
Ah, ya,
Sí, no, es que lo que estoy pensando es que en poquitos días más vamos a tener un aumento de casos producto del 18, que te lo encargo. Ese es mi pronóstico. Sí, no sé si va a pasar o no.
Que no tiene que...
Aumento de casos, por lo menos. Ojalá que no sean casos graves.
Las hospitalizaciones.
Que no aumente, por supuesto, los casos más graves. Claro. Ya, pues, José, muchas gracias.
Un abrazo. Chau, chau.
Vamos a escuchar un poquito de música aquí en Aire Fresco. Esto Fastball con The Way. But where were they going without ever knowing?
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Así es, los días lunes les hacemos esta invitación, internarnos efectivamente en el bosque, en la montaña, en los caminos, algunos más conocidos, otros más desconocidos, para internarnos justamente en la naturaleza, en el mundo natural. Y para comenzar en esta oportunidad y con este nuevo espacio aquí en Aire Fresco, tenemos una invitada muy interesante, porque ella trabaja precisamente en medio de la naturaleza. Su vida está inserta en la naturaleza. Ella está a cargo de la gestión y el manejo de un precioso parque que está ubicado en Tierra del Fuego, la isla grande de Tierra del Fuego, el Parque Natural Caruquinca. Ella trabaja en el desarrollo de las estrategias para reducir las amenazas a todos los espacios y objetos de conservación que hay en el parque. Ella es bióloga ambiental, magíster en conservación. Estamos ya al teléfono con nuestra entrevistada esta tarde, con quien inauguramos además esta sección Ruta Silvestre en Aire Fresco, Melissa Carmody. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Cuéntanos, en primer lugar, ¿dónde estás? Entiendo que en Punta Arenas, ¿no?
Sí, ahora estoy en este minuto en Punta Arenas, donde está mi hogar, pero cruzo a la isla con frecuencia, que es donde está mi equipo de trabajo y mi lugar de trabajo.
Que es un pique importante desde Punta Arenas hasta el Parque Caruquinca. ¿Cuánto es y cómo es el trayecto para poder llegar allá?
Bueno, hay que cruzar el Estrecho de Magallanes. Aquí hay un ferry que sale de la ciudad de Punta Arenas hacia Porvenir, son 2 horas, y luego son alrededor de 260 kilómetros hasta la entrada del parque, y eso en la ruta fueguina son como 4 o 5 horas, dependiendo de que todo vaya bien.
Claro, bueno, y además uno pasa por distintos tipos, ¿no es cierto?, de vías. No es todo, hay una parte, si, por lo que recuerdo, una parte pavimentada, pero buena parte es en caminos de tierra, en buenas condiciones en general, pero de todas maneras son caminos de tierra, y me imagino que en ciertas épocas del año son un poquito más difíciles.
Sí, en general están buenas condiciones ya durante el verano, donde hay más tránsito. Hay ciertos sectores que no están tan buenos, y también depende, claro, como tú dices, si hay mucho viento se puede poner un poco más peligroso, la escarcha y la nieve en época de invierno también dificultan los traslados, pero sin duda una ruta impresionante, donde el tráfico que te vas a encontrar ahí muchas veces son los arrieros con su ganado, que a veces tienen taponeado el camino por un rato, pero es algo de la zona y algo muy lindo de ver también.
Melissa, cuéntanos, si tienes que contarle a alguna persona, explicarle a alguna persona qué es Caruquinca y en qué consiste el trabajo que se hace ahí. ¿Qué es lo que nos podrías decir?
Bueno, Caruquinca es un parque natural de administración privada que pertenece a la WCS, que es una ONG de conservación, y es un territorio de casi 300.000 hectáreas que fue donado para la conservación a perpetuidad a nuestra organización el año 2004. El Parque Caruquinca significa nuestra tierra, son los territorios ancestrales de los Selknam, y Caruquinca significa justamente el lugar que ellos habitaban. Así llamaban y llaman ellos al territorio. Y bueno, el Parque Caruquinca, como te digo, es un área inmensa, bastante inexplorada. con grandes masas de bosque que no están fragmentados, con baja intervención humana. Hay intervención, pero poca. Entonces es un lugar bastante salvaje todavía.
Y es un lugar que, claro, como tú nos explicas, es dedicado y orientado hacia la conservación. ¿En qué consiste la conservación? ¿Cómo la realizan ustedes, digamos, en la mirada que tienen ustedes desde la WSS? ¿Y qué es lo que en definitiva se está conservando en la zona?
Claro, bueno, la conservación es una disciplina que busca proteger, salvaguardar la biodiversidad, que es la diversidad completa de la vida a distintos niveles, a nivel genético, de especies, de ecosistemas, y la salvaguardamos y la cuidamos de las amenazas que la biodiversidad enfrenta. Ya amenazas como pueden ser las especies exóticas invasoras, los incendios forestales, el turismo no regulado, entre otras. Ya, y entonces nosotros en el parque, bueno, tenemos grandes, como te comentaba, masas de bosque subantártico, que es bosque nativo, también miles de hectáreas de humedales de turberas, que son grandes reservorios de carbono y de agua, también especies icónicas como el guanaco, el zorro pulpeo fueguino. Esos son nuestros blancos de conservación, y lo que nosotros hemos hecho es identificar cuáles son las amenazas hacia cada uno de estos componentes de la biodiversidad, y con el trabajo que hacemos en terreno, con el equipo de guardaparques, con nuestro equipo de investigación, con nuestros socios vecinos, es buscar la forma de reducir las amenazas hacia cada uno de estos elementos. Ya, entonces hacemos manejo en terreno, monitoreo de las especies, patrullajes en el verano para cuidar del fuego, de la basura, de la gente que va y acampa en lugares no permitidos, digamos, todo ese trabajo. El fin principal es cuidar estos objetos de conservación.
Estamos conversando con Melissa Canudi, que es coordinadora del Parque Caruquinca, allá en Tierra del Fuego. Melissa, ¿es un lugar visitable por parte de la gente? ¿De qué manera se puede visitar? ¿Cuáles son las posibilidades y también las restricciones que hay?
Claro, sí, es un lugar visitable, es un parque abierto al público, así como lo son las áreas protegidas del Estado, digamos. Funcionamos de una manera bien similar. Parte de nuestro objetivo es que este lugar esté abierto al público para que conozcan y se comprometan con este esfuerzo de conservación, que es responsabilidad de todos. Y tenemos un sector que se llama el sector Vicuña, que está aledaño, digamos, a la ruta pública que une Porvenir, se podría decir, con el sur de la isla, que es el camino que está pronto a llegar al canal Beagle, la senda de penetración Vicuña y Endegaya. Entonces nuestro campamento y nuestro centro de operaciones, se podría decir, y donde están los guardaparques y nuestro sitio de camping, está todo a orilla de este camino, por lo tanto es accesible en vehículo, no hay transporte público, eso sí, y tenemos instalaciones, digamos, camping, una casa de visitantes que principalmente está destinada a los investigadores que van a hacer sus trabajos de investigación, y tenemos senderos también habilitados para el visitante.
Estamos conversando, les recuerdo, con Melissa Canmody, que es coordinadora del Parque Caruquinca, allá en Tierra del Fuego. Dentro de lo tú nos describías distintos tipos de paisajes que existen, ¿no es cierto?, en el parque. ¿Qué es lo que a ti personalmente te parece más notorio, más destacable y más novedoso para las personas que puedan llegar hasta allá?
Bueno, yo creo que lo primero es destacar que la existencia del parque fue un hito en lo que es conservación en Chile en este momento, que era a principios de los 2000, porque fue una gran donación. Estas tierras iban a ser taladas por una forestal. Y afortunadamente eso no ocurrió.
El proyecto Trillium, ¿no es cierto?
Efectivamente,
claro.
Sí.
Que era un gran proyecto forestal que se iba a ejecutar justamente allá en la zona, y que la verdad que fue resistido por en parte, pero también promovido por muchas personas. Hubo ahí una cierta disputa en términos de qué era lo mejor para efectos de no solo de la conservación, sino que también del desarrollo económico, ¿no? Que es una disputa que se ha dado tantas veces en Chile.
Claro, sí, justamente en ese momento quizá todavía el tema de la conservación y el resguardo de la naturaleza no era valorado ni tenía un valor, no sé, nadie tampoco le ponía un valor económico, que era el lenguaje que generalmente entiende todo el mundo, digamos. Entonces, claro, la Forestal Trillium venía con una promesa de mucho trabajo, mucho desarrollo, y justamente cuando la empresa quiebra y se viene a instalar WCS, bueno, hubo mucha resistencia al proyecto, pero también hubo al proyecto Trillium, y hubo mucha resistencia a la llegada de la protección, digamos, del territorio. También. Pero ahora, claro, cuando yo llego y tú me dices qué es lo que más como me impacta, me inspira, es ver que eso siga en pie, digamos, y imaginarse lo que podría haber sido, porque hay ciertas lugares del parque, pequeños lotes que alcanzaron a ser talados, cuando uno se puede imaginar la magnitud de esos bosques todo en el suelo, como hay ciertos lugares, es realmente terrible. Entonces, lo que a uno le impacta es ver que tenemos esa gran riqueza ahí en pie. Lo mismo con las turberas, que son estos humedales que yo te decía, que son esponjas que almacenan más carbono que el que almacenan los bosques, grandes cantidades de agua, tienen un montón de servicios que probablemente son el doble o el triple, no tengo el dato de lo que nos hubiera dado en términos económicos una forestal. Entonces, eso es impactante, poder estar en un lugar así y saber que al menos tenemos estas 300.000 hectáreas, bueno, junto con los parques de CONAF que están bien de Galle y de Agostini ahí, unas grandes masas de áreas protegidas, junto con el área marina protegida Seno Almirantazgo, está todo conectado. Entonces, es hermoso ver cómo se han podido concretar estos proyectos de conservación, y lo que buscamos es poder manejarlos de la manera más adecuada para que realmente sean efectivos en sus objetivos.
Ahora, que estén dedicados a la conservación todos estos terrenos, ¿no?, que son enormes, 300.000 hectáreas en el caso de Caruquinca, no quiere decir que no existan amenazas. ¿Cuáles son, a tu juicio, las principales amenazas para esos paisajes?
Claro, efectivamente la conservación no se hace sola, no por declarar un área protegida está hecho el trabajo. Ahora, luego que uno declara un área protegida o decide comprar una tierra para su protección, viene el trabajo duro, que es justamente resguardarlo de las amenazas. Y en Caruquinca en particular, el castor, que es una especie introducida, es una de las grandes amenazas al bosque fueguino. Ya ha impactado al menos el 90% de las cuencas de Tierra del Fuego, tanto en Chile como en Argentina, miles y miles de hectáreas impactadas. Eso significa que los castores lo que hacen es botar los árboles, inundar grandes áreas, transformar ríos en sistemas de lagunas, y eso obviamente altera altamente los ecosistemas, tanto visualmente como química, física y biológicamente, a la vez que el carbono que está almacenado por años en esos árboles también es liberado a la atmósfera. Otra de las grandes amenazas, te diría yo, es el fuego. Afortunadamente en Caruquinca no hemos tenido ningún amago de incendio, pero es una amenaza latente por la gran cantidad de gente que visita el área cada vez más, digamos. No es tan fuerte el turismo como es en el área del Torres del Paine, por ejemplo, pero sí, cada vez hay más gente. El tema del viento es un factor siempre presente, las altas temperaturas que se ven con cada vez más frecuencia y el aumento de visitantes son todos factores como ideales para la propagación de un gran incendio. Claro. Entonces, pasamos un montón de tiempo en el verano el equipo de guardaparque alineados con CONAF, con los carabineros, con los vecinos, digamos, todos haciendo patrullaje y vigilancia. Invertimos mucho tiempo en eso.
Ahora, claro, y son amenazas que van a ir creciendo. El caso del tema de la posibilidad de incendios, ¿no? Tal como tú dices, estamos en una crisis climática, aumento de las temperaturas, mayores sequías definitivamente, o mayores periodos sin lluvia, y todo eso, claro, conspira en contra de la protección de esas áreas. En el caso de los castores, ahí es difícil. Es difícil definir qué se puede hacer, porque claro, lo que habría que hacer, como una especie introducida que está generando efectivamente un daño enorme en los ecosistemas, solo eliminar los castores pareciera ser la salida, pero claro, tiene un elemento ahí que también es cuestionable, en términos del método que se puede usar.
Claro, bueno, quizá los castores efectivamente es una especie que hay que erradicar. Y el método es erradicación letal, que como tú dices es cuestionable, pero hay que pensarlo en el sentido de que cuando uno busca erradicar especies invasoras es porque uno está resguardando un montón de otras especies, ¿ya? Entonces hay que ponerlo desde esa perspectiva para no sentirse mal al hablar del tema o al tomar una posición, digamos. Y nosotros hemos hecho un trabajo por muchos, muchos años con el Ministerio del Medio Ambiente. Existe un acuerdo binacional entre Chile y Argentina para la erradicación del castor. Hay un proyecto GES Castor, que es con un financiamiento internacional importante, ejecutándose en Chile en forma paralela que con Argentina, que ya está por terminar, digamos, donde se hicieron ejercicios, y nosotros como WCS en particular hicimos ejercicios piloto de erradicación en distintas cuencas, en distintos ambientes, y es factible hacerlo. Lo que pasa es que la inversión es muy alta, pero las pérdidas son multimillonarias, las pérdidas que actualmente han sufrido nuestro ecosistema y nuestro país, digamos, por concepto de la destrucción del bosque y la pérdida de servicios ecosistémicos es muy alta. Entonces, el costo no es tan alto de la erradicación si lo ponemos en esos términos.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Melissa Carmody, coordinadora del Parque Caruquinca de la WCS, ubicado allá en Tierra del Fuego, una parte que uno puede decir, claro, mirado en la totalidad de esa zona, es una parte pequeña de un verdadero paraíso, uh-huh. Pero son 300.000 hectáreas de paraíso y que efectivamente todos nosotros podemos visitar con los resguardos, los cuidados y el trabajo de protección a quien es necesario hacer. Melissa, muchísimas gracias por estar aquí en Aire Fresco. Que estén muy bien.
Gracias a ustedes por el espacio. Que estén bien. Chao.
Muchas gracias. Vamos a estar todas las semanas hablando acerca de parques, acerca de exploración de la naturaleza, de actividades que se pueden hacer en la naturaleza. Vamos a estar conversando también con deportistas, con exploradores, con gente que se ha internado en la naturaleza para darla a conocer, descubrirla y también protegerla. Aquí en Ruta Silvestre, en Aire Fresco. Bueno, y varias cosas importantes para recordarles. La Universidad San Sebastián acredita 6 carreras del área de la salud con la agencia alemana ACAS, que certifica el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Aerolife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Aerolife. Visita aerolife.com. Pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
La Universidad San Sebastián acreditó 6 carreras del área de la salud en sus 4 sedes, con la agencia alemana ACAS, certificando el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos: obstetricia, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, enfermería y nutrición y dietética. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. www.uss.cl.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Eco Quilín 1 y 2, con departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro, la mejor conectividad. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. Airlife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha señalado ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que la COP26, que se celebrará entre el 1 y el 12 de noviembre en la ciudad de Glasgow, en Escocia, debe ser un punto de inflexión para la humanidad. A poco más de un mes de que se realice la Cumbre Global del Clima, el mandatario insistió a todos los gobiernos en la necesidad de presentar compromisos para 2030 más contundentes para limitar la subida de las temperaturas y evitar las peores consecuencias del calentamiento global. Johnson sostuvo que es hora de que el mundo escuche a los científicos, destacando que las tecnologías y las herramientas para avanzar hacia una revolución industrial verde existen y están disponibles. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
El domingo 21 de noviembre vota en las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros y consejeras regionales 2021. Infórmate sobre las principales fechas, como la publicación de vocales de mesa, periodo de excusas, publicación de vocales reemplazantes, quiénes son los candidatos y candidatas y mucho más, ingresando en presidenciales2021.cervel.cl, llamando al 600-6166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. Cervel.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta sus espectaculares proyectos Ecoquilín 1 y 2. Compra ahora departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios a pasos de la futura línea 8 del metro. Sé parte del nuevo Club Paula Cocina. Disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina, recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Bueno, les cuento que en un par de días más comienza un evento que ya está en su quinta edición y tiene que ver es con actividades online, también con actividades presenciales, y tiene que ver con la difusión del arte físico, pero también del arte digital. Se llama Gallery Weekend Santiago. Se realizará entre el 29 de septiembre y el día 3 de octubre. Y estamos al teléfono con su productor general, Kabir Engel. ¿Cómo estás, Kabir? Muy buenas tardes, gusto saludarte.
Hola, Polo, muy bien. Gracias por la invitación.
No, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Cuéntanos, a ver, ¿de qué se trata? Este es un modelo, ¿no es cierto?, que se realiza en distintos países del mundo. En el caso, obviamente, de nuestro país, se llama Gallery Weekend Santiago. ¿En qué consiste exactamente?
Mira, esta es la quinta edición. Gallery Weekend es una feria de arte contemporáneo. Pero a diferencia de las ferias tradicionales, donde son en un solo lugar físico y a cada expositor le toca un stand donde exhibir sus productos, para el arte contemporáneo eso siempre ha sido un problema, porque el arte contemporáneo es cualquier cosa. Al final es una instalación de agua, es una performance de baile, es una pintura, es un video arte. Entonces meter eso en un stand siempre es un problema, y el modelo Gallery Weekend, que es un modelo mundial, nació en Berlín hace 10 años atrás y sucede en casi 30 ciudades en el mundo con este mismo formato. El modelo es que cada galería muestra su arte en la galería. Entonces, el lugar donde sucede esta feria de arte contemporáneo es la ciudad completa. Es como una invitación a redescubrir la ciudad a través del arte. Entonces, hay un circuito, Las Condes, Vitacura, Providencia, el Barrio Yungay, Ñuñoa, el centro. Hay galerías en todo Santiago. Todas las actividades son gratuitas y tú puedes ir recorriendo la ciudad y visitando todas las galerías de arte contemporáneo o algunos espacios pop-up que se abren especialmente para el evento, y descubriendo contenidos de arte contemporáneo, pero también paseando y redescubriendo nuestra ciudad.
Las galerías lo que muestran son, digamos, exhibiciones que se preparan especialmente para este evento, Gallery Weekend Santiago, o lo que muestran es más bien su colección de arte contemporáneo.
Sí, la mayoría estrena muestras para Gallery Weekend. Hay una o dos que tienen una muestra ya montada y que quieren mantener esa muestra, pero la mayoría estrena material inédito solo para Gallery Weekend.
Ah, perfecto. O sea, nos vamos a encontrar con novedades.
Con novedades importantes.
¿Qué podrías, no sé si, bueno, ya conoces el contenido de lo que va a tener, ¿no es cierto?, cada una de las galerías. ¿Qué podrías destacar como especialmente llamativo?
Mira, hay dos novedades este año que son muy interesantes. Una, que el año pasado, por el tema de la pandemia, obviamente no pudimos hacerla físicamente. Entonces lo hicimos en una versión online, donde durante los mismos 4 días que dura Gallery Weekend normalmente, el año pasado duró una semana, hicimos un montón de contenidos online en la página, conversatorios, visitas guiadas, visitas a talleres de artistas, performance de música, de danza, y la verdad fue una sorpresa, porque de los 10.000 a 15.000 personas físicas que todos los años visitan la galería y participan de Gallery Weekend, el año pasado saltamos a 70.000 online. Entonces, este año vamos a tener una versión híbrida, digital, decimos nosotros, que es la mezcla físico-digital. Entonces, están las 20 galerías que participan, pero además en la página web va a haber un montón de contenidos durante esos 4 días, conversatorios, documentales, las mismas visitas guiadas, entrevistas a artistas. Entonces va a haber mucho más contenido que solo la visita a las galerías. Esa es una de las novedades, que es híbrida físico-digital. Uh-huh. Y la otra es que todos los años nosotros elegimos armamos una colección Gallery Weekend, donde elegimos como una obra, una o dos obras de cada galería participante, y esa colección se vende online en la página web. Y este año esa colección es con NFTs, que es esta nueva tecnología blockchain, criptomonedas, que no sé si conoces, pero que en el fondo NFT es una nueva forma de un nuevo certificado de propiedad. Uh-huh. que se basa en la misma tecnología de las criptomonedas, que es el blockchain, pero no tiene nada que ver con las criptomonedas. Pero en el fondo, tú compras una obra y te llega este certificado digital que dice que tú eres el dueño de esa obra.
Claro, que es una obra que no es una obra física, sino que es efectivamente una obra de arte digital. Y lo que uno compra de alguna manera es el código, ¿no es cierto? Que código único.
Tú puedes ir al Louvre y sacarle una foto a la Mona Lisa y enmarcarla en tu casa, pero tú no eres el dueño de la Mona Lisa. Claro. Pues el dueño de la Mona Lisa es el que tiene un certificado que dice la Mona Lisa es tuya. Entonces, hoy en día tú le puedes sacar foto a cualquier obra, puedes tener Warhol, Dalí, Da Vinci, lo que quieras en tu casa, pero no eres el dueño. Y lo que hace esta tecnología es que te entrega un certificado digital que dice tú eres el dueño. Entonces, todas estas obras de la muestra oficial que nosotros curamos y elegimos una de cada galería, se va a vender en este formato, que es una cosa nueva que está irrumpiendo en el mundo del arte, porque permite comprar desde distintos lugares del mundo y tú recibes este certificado digital que es inviolable, irrompible, inmodificable, y que te hace dueño de esa obra para siempre o hasta que tú transfieras ese certificado.
Estamos conversando con Kabir Engel, que es productor general de Gallery Weekend Santiago. Tú decías que en su versión presencial normal, prepandemia, llegaban hasta las galerías alrededor entre 10 y 15 mil personas, ¿no? Es una cantidad bien importante, si uno considera lo que se visita en las galerías a lo largo del año. En general, uno va, los fines de semana más bien, básicamente el día sábado, en la mañana, es como más o menos tradicional, no solo galerías, sino que también museos, ¿no? Es una cantidad importante de gente la que se mueve entonces durante estos días.
Que también nosotros siempre hemos buscado como democratizar el arte, porque hay mucha gente, el arte es una cosa muy subjetiva que no tiene fórmulas. Entonces el arte le llega a todo el mundo. Tú vas a un museo y ves un cuadro y siempre te genera algo, puede ser algo totalmente distinto a lo que el artista quiso hacer cuando creó esa obra, pero siempre genera algo, y muchas veces la gente tiene como un temor en participar, en comprar arte, en coleccionar o en ir a galerías, porque siente que no sabe. Entonces, yo no sé, mejor no voy. Como que uno le teme al arte. Y al final el arte es justamente lo contrario, pues algo súper abierto, es súper libre, es como que el artista lo que siempre busca es que generar sensaciones y experiencias en cualquier espectador que vea su obra. Y lo que busca Gallery Weekend es eso, pues, que sea todo gratis, que todo el mundo pueda ir, que todo el mundo pueda experimentar arte, ver arte, sentir arte, respirar arte y de a poco ir metiéndose en nuestro mundo del arte.
Va a haber también otros elementos, a ver si nos pudieras contar acerca de eso, Kabir, conversatorios, ¿no es cierto?, conversatorios online y también documentales que van a exhibir ustedes.
Sí, hay documentales muy buenos, todo eso también es gratuito en la página web. Uh-huh. Hay un documental de Mata, hay otro de Raúl Zurita, muy bueno. Hay uno de Theo Jansen, que es hermoso, que se llama El Optimista Irracional, muy, muy, muy bueno. Es un artista danés que vino hace unos años atrás a Chile y se hizo un documental de su visita.
Ah, mira.
Que le hace como unas esculturas.
Esas esculturas móviles, ¿no?
Con el viento.
Que se mueven, que son increíbles. Sí, sí, se hizo increíble. Ahí en, si mal no recuerdo, en el en Cerrillo, ¿no?
En Cerrillo, sí. Exactamente.
Sí.
Entonces está ese documental. Hay varios. Pues. La Mereida, que son las huellas que descubren el mar. Hay otro, Palabras Cruzadas, de que son puras cartas de que hizo Mata Clark, que era este fotógrafo súper famoso con sus amigos. Todos los días va a haber un documental diferente.
Y eso van a estar en la página web, entonces.
En la página web, galeryweekend.cl.
Perfecto.
Ahí están los conversatorios, están los documentales, las performances, hay charlas, hay un montón de contenido súper interesante, no todos cabezones académicos. Es como, de nuevo, esto es para democratizar el arte y acercarlo a todo el mundo, así que sin miedo y a disfrutar, ¿no?
Todos los que están escuchándonos entonces están invitados a ser parte de Gallery Weekend Santiago. Hemos estado con su productor general, Kabir Engel. Muchísimas gracias, Kabir, que estés muy bien, un abrazo.
De nada, esto parte el miércoles.
El miércoles, sí.
De miércoles a sábado.
Miércoles a sábado, miércoles 29 hasta el día 3 de octubre. Muchísimas gracias, Kabir, que estés muy bien.
De nada, muchas gracias.
Escuchemos un poquito de música. Este es Bill Withers con Lovely Day. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gone. And the world's all escuchamos a Bill Withers con Lovely Day. Ha llegado el momento, o más bien, es una pregunta. ¿No ha llegado ya el momento de considerar la prohibición del consumo de carne de perro? Esa es una pregunta que le hizo el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, al primer ministro, Kim Bo-kyum. Y tiene que ver justamente con una tradición coreana, la de comer carne de perro. Carne de perro, imagínense. Bueno, no quiero entrar en detalle en realidad, pero la imaginación da para mucho. No vaya a ser que más de alguna vez hayamos, ¿no es cierto?, sin querer, sin saberlo, probado. Bueno, pero el punto es que en Corea sí lo saben y lo hacen. Fíjense que hay aproximadamente 1 millón de perros que anualmente se comen allá en Corea del Sur, en acuerdo con lo que dice CBS News. Claro, esto es una práctica tradicional, ancestral coreana, de Corea del Sur, que las generaciones más jóvenes, la verdad que no ven con muy buenos ojos. Actualmente, según una encuesta que encargó Humane Society, el 84% de los surcoreanos ya dicen que no comen y no comerían carne de perro. Y un 60% aprueba una prohibición legal. En la reunión semanal de los días lunes, entre el presidente y el primer ministro, donde apareció justamente este tema. No se conoce el intercambio completo. Moon, el presidente, es un amante de los perros. Y la verdad es que los surcoreanos también son amantes de los perros. Y no todos para comérselos, ¿no? Hay muchos que los quieren y los tienen como mascotas. Y de acuerdo con una nota que aparece en el USA Today, hay un número creciente de surcoreanos que viven justamente con perros en sus casas. El caso de Moon, él tiene una colección, digamos, no sé si llamarlo colección, tiene una, ¿cómo se podría decir? Una granja de perros, no sé cómo se dirá, pero bueno, tiene perros, ahí tiene muchos perros y claro, tiene varios ahí en su residencia presidencial. En Corea del Sur hay una ley que protege a los animales de la crueldad, tanto a perros como a gatos y otros animales, pero no prohíbe necesariamente el consumo de su carne en restaurantes y distintos tipos de establecimientos. Según la cultura coreana, el comer perros aumenta la virilidad y tiene poderes restauradores. Hasta ahora el gobierno no ha hecho modificaciones a esta ley, no ha impuesto esta prohibición, básicamente por temor a la reacción que puedan tener los sectores más tradicionales. Y esto es, la verdad, que ha dañado en algunos momentos la imagen de los coreanos, particularmente los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, ¿se acuerdan ustedes? El año 2018. Un informe de USA Today Sports de ese año mostró una perrera con más de 300 caninos enjaulados antes de ser ejecutado. Terrible, terrible. Una prohibición que ojalá que efectivamente se haga realidad ya en Corea del Sur. Ya nos vamos, viene Carta Notable con Bárbara Espejo. Hoy, el final de Sandor Maray. Terrible esto también. Nada personal, pero vale la pena escuchar en todo caso este capítulo. Nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8. Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontene, Andrés Benítez, 20:30 horas, Sintonía Crónica, Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Y nosotros nos vamos, sí, pues. Hasta mañana, que tengan una buena tarde, nos juntamos mañana a las 6 para más aire fresco aquí en Radio Duna. Chao.